En Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Son las 6 y no las 5 de la mañana, porque esta madrugada ha cambiado la hora. Hoy es domingo de Ramos, 29 de marzo, arrancamos este programa que, si nos dejas, te va a acompañar hasta las 8 y media de la mañana. Hoy es domingo de Ramos, el domingo en el que los cristianos recuerdan la entrada de Jesús en Jerusalén a lomo de una borriquilla y aclamado como rey. Tradicionalmente, los cristianos que viven en Jerusalén, en Palestina, en Israel, un día como hoy, domingo de Ramos, participan en una procesión que hace el mismo recorrido que hizo Jesús. La procesión baja del Monte de los Olivos y entra en la Ciudad Vieja por una de las antiguas puertas. Así sonaba esa procesión en Jerusalén el año pasado. Hoy no habrá procesión de Domingo de Ramos en Jerusalén por la guerra. Las reuniones en la calle están prohibidas en Israel. No se va a poder celebrar tampoco la misa que en Semana Santa reúne a todos los sacerdotes, porque las restricciones impuestas por el gobierno de Israel y de los colonos judíos impiden que muchos sacerdotes se trasladen desde Cisjordania a Jerusalén. Y lo que es más triste todavía, por primera vez en siglos, en muchos siglos, no habrá celebraciones de Semana Santa y de Pascua en el Santo Sepulcro de Jerusalén. Con motivo de la guerra, el gobierno de Israel ha cerrado la iglesia construida en el lugar en el que fue crucificado y murió Jesús y resucitó. Desde hace años, el gobierno de Israel y los colonos judíos vienen poniendo dificultades a la presencia de los cristianos en Jerusalén. Los colonos judíos han ido comprando en la Ciudad Vieja casas de cristianos, han ido forzándoles a que vendan, forzándoles a que se marchen. Los cristianos de la Ciudad Vieja de Jerusalén a menudo se ven amenazados o agredidos. Y la pasividad de las autoridades israelíes ante estas agresiones que sufren los cristianos en Tierra Santa es muy llamativa. Hay un proyecto en marcha para convertir a Jerusalén en una ciudad exclusivamente judía, sin presencia o con poca presencia cristiana y musulmana. Y la guerra está sirviendo de pretexto para que se avance en ese proyecto. La guerra de Irán y la guerra de Gaza están asfixiando a los pocos cristianos que quedan en Palestina. Por ejemplo, cada vez es más difícil acceder a Belén. Belén está en Cisjordania y hay que pasar una serie de controles militares que cada vez se hacen más difíciles. Los colonos no dejan de atacar y de mostrarse hostiles con los cristianos de Tierra Santa. Por ejemplo, en Taibé. Taibé es el único pueblo completamente cristiano de Cisjordania y está sufriendo un acoso continuo. En un pueblo que hay al lado de Belén, en el pueblo donde los ángeles, los pastores recibieron el anuncio de los ángeles, ahí los colonos están construyendo en este momento un gran asentamiento en territorio palestino. La ofensiva de Israel con motivo de esta guerra en el sur del Líbano también está siendo nefasta para los cristianos. Los ataques que se están produciendo en el sur del Líbano como respuesta a los ataques de Hezbollah, ha muerto, por ejemplo, en las últimas semanas el sacerdote Pierre Elray. Los ataques israelíes golpean en la frontera a los pueblos cristianos y a los pueblos mixtos de chiitas y de cristianos. Como nos cuenta el padre Guillem Brut, esta no es la guerra de los cristianos, pero es una guerra que está golpeando en el Líbano duramente a los cristianos.
Estos cristianos dicen que esta guerra no es su guerra, que es la guerra del partido de Hezbollah, de la milicia de Hezbollah en contra de Israel.
Los cristianos en Palestina y sobre todo en el Líbano, los cristianos en todo Oriente Próximo, son una minoría fundamental para mantener la convivencia. Por ejemplo, en el Líbano, los cristianos son los únicos que viven en pueblos mixtos, pueblos en los que hay cristianos y hay musulmanes. Pero, por ejemplo, las dos confesiones musulmanas, suníes y chiitas, no conviven en un mismo pueblo. Los cristianos sí. Por desgracia, el efecto de esta guerra está provocando que esos pueblos mixtos estén desapareciendo. La guerra y un radicalismo que defiende la hegemonía confesional en Tierra Santa va a provocar, está provocando más migración de cristianos que ya hace mucho tiempo que se están marchando de Tierra Santa, Líbano, Palestina, Israel. Y esa salida de cristianos hace más difícil la convivencia en Oriente Próximo.
Los cristianos siempre fueron el cemento, lo que liga. Así que si se van, el conflicto sunito-shiita se va a reproducir aquí en el Líbano.
Si se van los cristianos, nos decía Guillem, se va el cemento de Oriente Próximo. No es una anécdota. No es una anécdota que hoy, Domingo de Ramos, no haya procesión en Jerusalén. Ha habido esta semana una tarde, la tarde del jueves, en la que muchos españoles, la mayoría de los españoles, no nos hemos podido concentrar en lo que estábamos haciendo. No nos hemos podido concentrar en el trabajo, al recoger a los niños en el colegio, mientras estábamos en el gimnasio o en el bar. Este jueves por la tarde estábamos en nuestras cosas, pero había momentos en los que se nos iba a todos el pensamiento hacia Noelia Castillo. Estábamos en nuestras cosas, pero con el estómago encogido, con el corazón sobresaltado. El jueves por la tarde nos acordábamos de que a Noelia, de un momento a otro, le iban a aplicar la eutanasia. Mira que en España se ha discutido sobre la eutanasia y se ha discutido a menudo a voces. Pero esta vez ha sido diferente. Hasta la tarde del jueves había discusiones, argumentos contra argumentos. Pero el jueves por la tarde se hizo un silencio atronador. Un silencio que nos decía que nadie nace para la muerte, que nada empieza para acabar, que no estamos hechos para que el sufrimiento sea la primera o la última palabra, la única palabra en la vida. El silencio del jueves, cuando a Noelia se le iba a aplicar la eutanasia, nos decía que estamos hechos para ir de comienzo en comienzo, que estamos hechos para la vida. El jueves por la tarde se hizo en España un silencio. Ahora Noelia, por un camino tortuoso e inhumano, ha llegado a la paz que deseaba. La muerte, aunque eso digan las apariencias, nunca es el final. Y ayer ya salieron a la calle las primeras procesiones de Semana Santa. Esto que estamos escuchando es el traslado del cautivo en Málaga. Seguro que ayer a más de uno, al ver pasar al Cristo de las Lágrimas, al Cristo de las Lágrimas y de la Sangre, o a María Santísima de los Dolores, seguro que ayer más de uno se ha acordado, ha rezado por Noelia. Arranca la Semana Santa en toda España. En Andalucía, pues las próximas semanas va a ser un no parar, como siempre. Después de la Semana Santa, la Feria de Abril de Sevilla, el 26, El 29 de abril empiezan las cruces en Córdoba, luego la Feria del Caballo de Jerez y hasta el 17 de mayo los patios de Córdoba. 17 de mayo, antes del Rocío y antes de la visita del Papa. Ese será el día de las elecciones. De las elecciones en Andalucía. La incógnita la despejaba a comienzos de la semana Juanma Moreno. 50 días quedan para las elecciones andaluzas, la gran cita antes de las elecciones generales. Hasta 2018 Andalucía era sinónimo de gobiernos del PSOE. Juanma Moreno rompió esa identificación de Andalucía con el PSOE, que gobernó 36 años... y rompió esa historia gracias al apoyo de Ciudadanos y de Vox, donde queda Ciudadanos. Luego llegó la mayoría absoluta de 2022. Juanma Moreno utilizó su primera investidura para convencer a buena parte de los andaluces de que no tenían que temer a la derecha, que el PP podía ser un partido como lo había sido el PSOE durante casi 40 años. Juanma Moreno fomentó un liderazgo sereno, una imagen de hombre centrista que le ha permitido al PP controlar en este momento mucho poder en Andalucía. El PP tiene muchísimo poder en Andalucía. El 70% de la población andaluza tiene alcalde del Partido Popular. El PP gobierna los ayuntamientos de las 8 capitales. La incógnita, bueno, hay dos incógnitas en estas elecciones que se van a celebrar dentro de 50 días. Sí, Juanma Moreno tiene mayoría absoluta. Y la otra incógnita es cuál es el PSOE, el suelo del PSOE. Si el PSOE en algunos sitios o en toda Andalucía se convierte en la tercera fuerza. Ahí está la barrera del 20%. María Jesús Montero se empeña en espantar a los votantes. Esta semana, cuando se conoció la fecha de las elecciones, como si no tuviese abuela, como si no la hubiera tenido, les dijo a los andaluces que tenían que estarle muy agradecidos a ella porque la mujer con más poder de la democracia se ha dignado volver al sur.
La persona o la mujer, sin duda, con más poder del conjunto de la democracia decida presentarse a unas elecciones autonómicas dejando sus cargos institucionales, así que me permiten que yo ponga en valor lo que me parece que tiene más valor.
Como si no hubiera tenido abuela. Es esta mujer que ha tenido el máximo poder de la democracia, la primera ministra de Hacienda, que no ha presentado un solo presupuesto, que no ha actualizado el modelo de financiación autonómica pendiente de actualización desde hace mucho tiempo, que ha enfadado a todas las comunidades autónomas, menos a Cataluña, por el trato de favor que se le dispensa. Como vicepresidenta del gobierno no ha coordinado nada o casi nada. Como vicesecretaria del PSOE ha tenido a dos secretarios de organización que son dos presuntos delincuentes, Ábalos y Cerdán. María Jesús Montero es la candidata de un PSOE que en Andalucía lo fue todo y que Sánchez ha dejado reducido a cenizas. Te digo que el objetivo en este momento para los socialistas es quedarse por encima del 20%. O sea, compite con Vox. O sea, en estas elecciones autonómicas de Andalucía, lo que fue el PSOE, compite con Vox. El éxito de Juanma Moreno en gran medida tiene que ver con la actitud que exhibió tras el accidente de Adamuz. En este momento Juanma Moreno tiene una aprobación del 52% entre los andaluces. Recibe el respaldo incluso de un 30% de los votantes socialistas. Un respaldo del 35% de Adelante Andalucía, que es la formación que está a la izquierda de la izquierda de la izquierda. Y una aprobación del 72% de los votantes de Vox. Bueno, Juanma Moreno, ya digo, consigue su éxito en gran medida por presentarse como un hombre tranquilo, todo lo contrario de lo que sucede en Madrid, todo lo contrario de lo que hace Sánchez. Esta semana, casi un mes después de que comenzase la guerra, Sánchez por fin comparecía en el Congreso para hablar del asunto y volvimos a asistir a una comparecencia bochornosa. Sánchez se dedicó a hacer oposición a quien fue presidente del gobierno hace 23 años, José María Aznar.
¿Y el expresidente Aznar qué ha dicho? ¿Que no se arrepiente de nada? Esa es la catadura moral del expresidente José María Aznar.
Oposición a José María Aznar. Con arrogancia estuvo faltón, faltón con Feijóo, como le sucede a menudo.
¿Sabe cuántos habitantes tiene Irán, aproximadamente? ¿Sabría decirme el señor Feijóo el nombre de alguno de los grupos étnicos, además del persa, que componen la población iraní?
Esencial esto de saber algún grupo persa, algún grupo étnico que no sean los persas. Feijóo no supo o no quiso sustraerse a este debate parlamentario rastrero y de poca altura.
¿No es usted un dictador, o sí?
Feijóo, bueno, hoy en La Vanguardia parece arrepentirse. Parece que se ha dado cuenta de que cometió un error en el debate parlamentario y en La Vanguardia asegura que no está muy contento cuando contesta de forma desabrida a Sánchez. Como ha dicho estos días el Wall Street Journal, Sánchez se distingue del resto de los líderes europeos en la guerra de Irán por copiar la posición de confrontación de Trump. Trump a favor de la guerra, él en contra de la guerra. De hecho, en su TikTok de este fin de semana se ha puesto una gorra como la de Trump para defender la ciencia. El PP también está en el no a la guerra, aunque de otro modo. Las posiciones no tendrían por qué ser, en principio, irreconciliables. Pero en la política española hace mucho tiempo que lo importante no es de qué se habla, sino que quede claro que conciliar es imposible. Van a dar las 6 y 17 minutos, las 5 y 17, ha cambiado la hora. Te cuento más cosas con la ayuda de Xavi Lasso.
Escuchas La Mañana.
Pues eso, cambio de hora.
Sí, esta pasada noche los relojes se han adelantado una hora. Las dos ya eran las tres. El cambio de hora ha sido cuestionado desde hace años, pero la Comisión Europea lo acaba de renovar automáticamente hasta 2031.
Guerra de Irán.
La situación se recrudece. Los hutíes de Yemen, aliados de Irán, han lanzado dos misiles contra Israel en las últimas horas. Al margen, un barco con 3.500 marines estadounidenses ya está en Oriente Próximo. Y el ejército de Netanyahu ha matado a tres periodistas en el sur del Líbano.
León 14.
Ha estado este sábado en Mónaco. Ha sido un viaje express de 8 horas, pero muy multitudinario. Hizo un llamamiento para que no nos acostumbremos al estruendo de las armas ni a las imágenes de la guerra. Asegura que la paz no es fruto de un mero equilibrio de fuerzas.
Mónica Oltra.
La dirigente de Compromís ha manifestado su intención de presentarse a la alcaldía de Valencia. Tiene pendiente un juicio por el presunto encubrimiento de abusos sexuales atribuidos a su exmarido.
Artemis 2.
Los cuatro miembros de la tripulación que viajará a la Luna ya están en la base del lanzamiento del cohete que les llevará hacia allí. Hay que recordar que su partida al satélite no será antes del 1 de abril.
El Partido Popular asegura que Carlos Cuerpo, al convertirse en vicepresidente primero, asume el papel de número 2 de la corrupción. Íñigo Landa, buenos días.
Buenos días. De cambios cosméticos, calificaba el secretario general del Partido Popular los cambios ministeriales que se conocían esta semana, centrando Miguel Tellado sus críticas en el nombramiento de Carlos Cuerpo como vicepresidente primero en sustitución de María Jesús Montero, advirtiendo de lo que esto supone.
Si acepta ser el número 2 de un gobierno como este, acepta ser el número 2 de la corrupción, acepta ser el número 2 del sectarismo y acepta ser el número 2 de la degeneración institucional. Aceptas, en definitiva, ser el brazo ejecutor de las tropelías del gobierno más corrupto de la historia de nuestro país. Ese es el señor Carlos Cuerpo.
Y advertía de cómo acaban los perfiles técnicos que aceptan gobernar junto a Pedro Sánchez, poniendo como ejemplos a Nadia Calviño, Marlaska o a Teresa Rivera. Por lo que durante su intervención en la interparlamentaria de los populares ourensanos, Tellado aseguró que con esta remodelación el gobierno quiere aparentar que todo va bien, porque han puesto a un vicepresidente moderado y mansito, mientras que el único cambio que necesita el país es el del propio presidente del gobierno.
Y la dirigente de Compromís, Mónica Oltra, se postula a la alcaldía de Valencia, regresa a la política, está acusada de encubrir abusos sexuales cometidos por su exmarido. Albert Domínguez, buenos días.
Buenos días. Mónica Oltra ha dado el paso haciendo una oda al amor, que dice, no puede vencer a la muerte.
Vengo con tres heridas, la de la muerte, la de la vida y la del amor. Pero hoy no puede ganar la muerte, hoy no gana la muerte, hoy gana la vida y gana el amor. Y sí, acepte el rete.
Aunque ahora su partido deberá confirmar su deseo, todo apunta que así será y se convertirá en la próxima alcaldable para la ciudad de Valencia de Compromís de cara a las elecciones del año que viene. La valenciana regresa a la primera fila de la política casi 4 años después, cuando siendo vicepresidenta del gobierno autonómico, abandonó todos sus cargos tras ser imputada por un presunto caso de encubrimiento de abusos sexuales cometido por su exmarido a una menor tutelada. La Audiencia Provincial de Valencia ordenó abrir juicio oral y Oltra y 12 exaltos cargos de su consellería y del centro de menores tendrán que sentarse en el banquillo previsiblemente en la primera mitad del año 2027.
Aitor Esteban, presidente del PNV, celebra que el gobierno vasco haya adquirido parte de competencia en la gestión de los aeropuertos.
Con el acuerdo alcanzado en Madrid por nuestro gobierno es un acuerdo amplio. Mientras algunos hacen ruido, bloquean o dicen no a todo, nosotros llegamos a acuerdo. Estamos en la política útil y esto es hacer país.
Ekain Rico, secretario de Política Autonómica del Partido Socialista Vasco, rebaja el entusiasmo de Aitor Esteban.
Y yo creo que lo mejor es hablar claro y no exagerar lo conseguido. Los aeropuertos son competencias del Estado y van a seguir siéndolo.
El juez Peinado insiste en que debe ser un jurado popular el que juzgue el caso de Begoña Gómez, que está citada para declarar este miércoles. Irina Romero.
Es un trámite obligado cuando se trata de investigados por delitos como malversación o tráfico de influencias. El juez Peinado quiere acelerar el proceso que mantiene penta imputada a la mujer del presidente del gobierno y pretende que sea un jurado popular el que la juzgue si la causa termina en juicio. Así lo ha explicado el abogado de Justitia Europa, Luis María Pardo, que es una de las acusaciones populares personales.
En el último auto del magistrado Peinado, de más de 40 folios, deja de fuera de todo debate que este procedimiento tiene que ser juzgado por parte de un tribunal de ciudadanos que decida si la mujer del presidente del gobierno pues cometió o no los delitos por los cuales está siendo investigada.
El juez Peinado trata de aclarar su influencia para favorecer a empresarios, su actividad en la cátedra de la Complutense o si una de sus asesoras en Moncloa se excedió de su trabajo institucional para dedicarse a los negocios privados de Begoña Gómez.
Y como te estamos contando, la situación de la guerra en Irán se recrudece. Los hutíes de Yemen, aliados de Irán, han lanzado 2 misiles contra Israel en las últimas horas. Los drones están siendo fundamentales en esta guerra. La capacidad ucraniana para desarrollar y manejar drones no ha pasado inadvertida para los países del Golfo, que han reclamado ayuda a Ucrania. Ha respondido Zelensky.
Hay 201 ucranianos en Oriente Medio y la región del Golfo Pérsico, expertos que saben cómo ayudar en la defensa contra drones Shahed.
Ucrania se ha convertido en la gran potencia en el desarrollo de drones. Alberto Priego es director del Máster de Asuntos Internacionales de Comillas ICADE.
Un ingenio, mucha gente que se dedicaba a las startups, o que se dedicaba a la mecánica, o que se dedicaba al diseño, han sido reciclados para poder llevar a cabo este tipo de acciones.
Ucrania va camino de producir 7 millones de drones este 2026. Son 20.000 unidades cada día en un momento en el que estos aparatos han redefinido las guerras modernas.
Los soldados no tienen que ser unos portentos físicamente, sino más bien hábiles a la hora de manejar ordenadores, aplicaciones, móviles, y tienen que tener cierta capacidad para relacionarse con el dron.
También utilizan drones los rusos. Parte de los drones iraníes que impactan sobre los países del Golfo son de origen ruso. Corresponsal en Moscú, Ricardo Marquina, buenos días.
Buenos días. Esta ha sido una semana en la que Ucrania ha tomado la iniciativa en los ataques aéreos con drones contra Rusia, con varios ataques en el norte del país a más de 1.200 kilómetros de la línea del frente, contra la mayor refinería rusa del Báltico, que ha conseguido dañar la capacidad rusa de exportación de crudo. El ataque también hundió un rompehielos ruso en un puerto cercano a la frontera con Finlandia. La presión ucraniana ha obligado a cerrar además el tráfico en una quincena de aeropuertos civiles rusos. Por su parte, Rusia continuó con su presión y volvió a cargar contra ciudades rusas en un gran ataque a mediados de semana. Un ataque a plena luz del día contra objetivos meramente civiles, que dejaron imágenes de casas e iglesias ardiendo en la ciudad de Leópolis. Durante este fin de semana, los ataques rusos contra la sureña ciudad ucraniana de Odessa dejaron al menos otros 3 fallecidos civiles.
Este sábado, el Papa León XIV ha hecho un viaje al Principado de Mónaco, donde ha defendido la vida.
Anuncien el Evangelio de la vida, de la esperanza y del amor. Lleven a todos la luz del Evangelio para que sea defendida y promovida la vida de todo hombre y de toda mujer, desde su concepción hasta su fin natural.
El Papa ha condenado también la guerra. En ese viaje, acompañado al Papa, ha estado nuestra corresponsal Eva Fernández.
Buenos días, Fernando. Antes de concluir el viaje, en la homilía de la misa de despedida, León XIV denunció que las guerras que ensangrientan el mundo son fruto de la idolatría del poder y del dinero.
Cada vida truncada es una herida al cuerpo de Cristo. No nos acostumbremos al estruendo de las armas ni a las imágenes de la guerra. La paz no es un mero equilibrio de fuerzas, es obra de corazones purificados, de aquellos que ven en el otro a un hermano al que cuidar y nunca a un enemigo al que abatir.
En el estadio, en un puesto de honor cerca del altar, se encontraba el príncipe Alberto y la princesa Charlene, vestida de blanco y mantilla, privilegio para las soberanas católicas, y sus hijos Jake y Gabriela. Ante cerca de 15.000 personas, donde únicamente 9.000 son monegascos, el Papa pidió a la Iglesia que ayude a ser lugar de acogida, de dignidad para los pequeños y los pobres. Ha sido un viaje corto, pero que ha dejado en el país mensajes de calado.
Y esta semana, las elecciones regionales en Francia han vuelto a confirmar la fragmentación política del país. París, Asunción Serena.
La primera lección que dejan las elecciones municipales en Francia es la total incertidumbre de cara a las elecciones presidenciales del año que viene. El panorama político aparece más fragmentado que nunca y el bloque macronista que viene gobernando el país a nivel nacional desde 2017 se ha rendido a la evidencia de que es prácticamente inexistente a nivel local. El Partido Socialista ha comprobado que en aquellos lugares donde ha pactado con la Francia insumisa ha perdido, como en Toulouse, Clermont-Ferrand o Brest. Y sin embargo, cuando ha renunciado a aliarse a la extrema izquierda, ha ganado, como en París y Marsella. La agrupación nacional, por su parte, confirma que sigue consolidándose, aunque su progresión es relativa y no ha obtenido ninguna victoria simbólica, salvo la alcaldía de Niza, que ha ganado para la extrema derecha su aliado, Éric Ciotti, antiguo conservador y hoy aliado de Le Pen. Y en cuanto a la derecha, presume de resistir a nivel local y ser la primera fuerza junto a sus aliados centristas, pero su influencia queda circunscrita a ciudades medias, porque además de París y Marsella, también ha perdido Lyon.
Y esta semana en Alemania, los cristianodemócratas del canciller Friedrich Merz han ampliado su distancia con los socialistas. Berlín, Rosalía Sánchez.
Van ya 2 elecciones regionales seguidas, las de Baden-Württemberg y las de Renania-Palatinado. En las 2 ganan los cristianodemócratas del canciller Friedrich Merz. En las 2 sube la ultraderecha de Alternativa para Alemania, marcando además datos récord en la Alemania Occidental. Y en las 2 ha sufrido un gran batacazo el Partido Socialdemócrata, que en Renania-Palatinado llevaba gobernando 35 años. Pero estos resultados, que podrían tomarse en principio como satisfactorios para Merz, le están causando problemas, porque en Berlín gobierna en gran coalición con los socialdemócratas y parte de sus socios opina que les conviene ganar perfil a la izquierda y, por lo tanto, bloquear las profundas reformas económicas previstas para esta primavera, desde la reducción del ingreso básico, recorte de prestaciones a parados de larga duración, mayores controles de patrimonio a los receptores de ayudas sociales y aumento de exenciones fiscales para el empleo a tiempo completo. Antes del verano veremos la reducción a la baja de las pensiones y la eliminación de la declaración conjunta a Hacienda de los matrimonios. De momento, Merz cuenta con el apoyo de sus socios, pero cada día que pasa aumenta la controversia interna socialdemócrata.
Enseguida te vamos a ofrecer un análisis de lo que está sucediendo en la guerra de Irán. En las últimas horas se ha recrudecido esa guerra, pero por otra parte, Trump está enviando mensajes de que quiere negociar. ¿Qué negociación es posible? ¿Cómo puede acabarse esta guerra? Son preguntas que vamos a intentar responder dentro de unos minutos.
La mañana
con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¡Vámonos al cielo, mi alma!
Hay sonidos que no se olvidan.
¡Fuerte para arriba, eh!
Que te paran.
¡Todos por igual valiente!
Que te llevan.
Y esta Semana Santa están en COPE. ¡Ay!
La Semana Santa se siente y se escucha en COPE.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente. Son las 6:30 y no las 5:30 porque esta madrugada ha cambiado la hora. Arrancaba este programa hace media hora y si nos dejas te vamos a acompañar 2 horas más. Hoy es Domingo de Ramos, el día en el que se recuerda la entrada de Jesús en Jerusalén. Tradicionalmente, en Jerusalén se celebra una procesión que recorre el mismo itinerario que hizo Jesús en su momento, bajando desde el Monte de los Olivos y entrando en la Ciudad Vieja por una de las puertas antiguas. Esa procesión hoy en Jerusalén no se va a celebrar porque a causa de la guerra, están prohibidas las reuniones públicas. Pero es que hay más. El gobierno de Israel tiene cerrado desde hace días el Santo Sepulcro, con lo cual, por primera vez en muchos siglos, no se va a poder celebrar la Semana Santa en el Santo Sepulcro. Desde hace mucho tiempo hay un proyecto para que haya menos presencia cristiana en Jerusalén, en la Ciudad Vieja de Jerusalén. Y la guerra de Irán, está sirviendo como pretexto para que ese proyecto avance. Aquí en España ya ha empezado la Semana Santa. Este es el sonido del traslado del cautivo en Málaga. Ayer ya... Anoche salieron procesiones en muchas ciudades de España. Hay 8.000 hermandades y cofradías que cuentan en España con 3 millones de cofrades. Salen a la calle esta semana. En una Semana Santa en la que, de momento lo que tenemos en el norte es algo de lluvia y en el sur cielos despejados, pero con un día, este día de Domingo de Ramos, algo más frío que ayer. Te cuento más cosas con la ayuda de Xavi Lasso.
Escuchas
La Mañana.
Pues eso, que ha cambiado la hora.
Sí, esta pasada noche los relojes se han adelantado una hora, las 2 ya eran las 3. El cambio de hora ha sido cuestionado desde hace años, pero la Comisión Europea lo ha renovado hace muy poco, automáticamente hasta 2031.
La guerra de Irán se recrudece.
Los hutíes de Yemen, aliados de Irán, han lanzado 2 misiles contra Israel en las últimas horas. Al margen, un barco con 3.500 marines estadounidenses ya está en Oriente Próximo y el ejército de Netanyahu ha matado a 3 periodistas en el sur del Líbano.
Mónica Oltra vuelve a la política.
La dirigente de Compromís ha manifestado su intención de presentarse a la alcaldía de Valencia. Recordamos que tiene pendiente un juicio por presunto encubrimiento de abusos sexuales atribuidos a su exmarido.
Multitudinario viaje de León 14 a Mónaco.
Ha sido un viaje express de 8 horas, pero, como dices, muy multitudinario. Hizo un llamamiento para que no nos acostumbremos al estruendo de las armas ni a las imágenes de la guerra. Asegura que la paz no es fruto de un mero equilibrio de fuerzas.
La segunda división del fútbol. El español cobra protagonismo este fin de semana. José Luis Corrochano, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. A falta de fútbol de primera división, tenemos fútbol de segunda. Hay un montón de ciudades muy grandes, muy importantes, con equipos muy grandes, con aficiones muy potentes, que están metidos en la pelea por estar en primera división. Y cuando no hay fútbol de primera, echarle un ojo a segunda viene bien. Ayer, por ejemplo, estuvimos muy pendientes de los partidos que hubo. Por ejemplo, el Deportivo de La Coruña, que es uno de los aspirantes a entrar entre incluso los 2 primeros, no solo los 6, empató a 1 en el campo del Sporting, en el Molinón. Sporting 1, Deportivo de La Coruña 1. Además, Ceuta 2, Cádiz 1, Granada 4, Huesca 2, Valladolid 0, Burgos 1 y Málaga 0, Leganés 0. También el Albacete 1, Castellón 1. La liga por arriba está así, miren qué ciudades. Es primero el Racing, Santander, segundo el Depor, La Coruña, tercero el Almería, Málaga el cuarto, Burgos el quinto, que se ha metido ahí en la pelea, y Castellón el sexto. Vienen por detrás Las Palmas, Ceuta y Sporting de Gijón. Por abajo también hay pelea, porque aunque están muy metidos en descenso Huesca, Zaragoza, Mirandés y Cultural Leonesa, están también cerca de meterse en un lío Leganés, Cádiz y Valladolid, que son los más cercanos a los puestos de descenso. Vamos a disfrutar hoy de unos partidos interesantes por arriba y por abajo. Por ejemplo, Eibar Las Palmas, Cultural Andorra, Zaragoza Racing por abajo y por arriba y Almería Real Sociedad. Muy pendientes, por supuesto, de la selección española, que el martes va a jugar contra Egipto. Son todo halagos para la selección española, y pendiente de los partidos que se juegan de otras selecciones y de jugadores que hay en esas selecciones que juegan en la Liga. Por ejemplo, después de que Rafinha se haya lesionado 5 semanas de baja, ayer Vinicius con Brasil no se entrenó. Ha parado y es duda para el partido del próximo martes contra la selección de Croacia. Hay que disfrutar hoy, por ejemplo, también de las motos. Tenemos a las 10 el Gran Premio de las Américas de MotoGP. Atención que Marc Márquez hoy sale sexto. Ayer Jorge Martín ganó la carrera al sprint y el que fuera campeón del mundo es ahora mismo el líder del Mundial.
Como todos los domingos a esta hora, nos fijamos en la palabra de la semana para que Arturo Ayestarán nos cuente algo de ella. La palabra que ha escogido esta semana es poder. Arturo, ¿por qué? Buenos días, ¿por qué has escogido la palabra poder?
Buenos días, pues por una de estas frases de la política que se van a recordar durante muchos años y parece que no precisamente para bien.
Una persona que tiene grandes responsabilidades en el gobierno, en este caso vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, que probablemente ha sido la persona o la mujer, sin duda, con más poder del conjunto de la democracia.
María Jesús Montero, un ejemplo de humildad, desde luego. Bueno, poder es una palabra que viene del latín vulgar posere, que procede de posum posse potis, que significa precisamente eso, poder. Un verbo que procede de la raíz indoeuropea poti, que significa amo, dueño o esposo.
¿Y qué acepciones y qué derivados tiene esta palabra?
Pues 6 acepciones, Fernando. La primera nos habla de la facultad de hacer algo y la segunda de la facilidad, tiempo o lugar de hacerlo. Luego lo encontramos como sinónimo de fuerza para poder vencerlo luchando cuerpo a cuerpo, lo mismo que en su 4ª acepción. En la 5ª lo encontramos como sinónimo de resiliencia y la última de ellas como manera de expresar posibilidad. De ahí varios derivados. Imposible, como manera de expresar algo que no puede ser. Posibilitar, que es una manera de hacer que algo pueda suceder. Potente, potencia, potencial, para hablar de la capacidad que tiene un ente, o como se ven a sí mismas personas como Montero o Melody, poderoso, es decir, con una gran capacidad de poder.
Has metido a Melody también en esto.
Tocaba.
¿Con qué texto te has quedado esta semana?
Pues me he quedado con el fragmento del perro sarnoso de Platero y yo de Juan Ramón Jiménez. Venía a veces flaco y anhelante a la casa del huerto. El pobre andaba siempre huido, acostumbrado a los gritos y a las pedreas. Los mismos perros le enseñaban los colmillos y se iba otra vez en el sol del mediodía, lento y triste, monte abajo. Aquella tarde llegó detrás de Diana. Cuando yo salía, el guarda, que en un arranque de mal corazón había sacado la escopeta, disparó contra él. No tuve tiempo de evitarlo. El mísero, con el tiro en las entrañas, giró vertiginosamente un momento en un redondo aullido agudo y cayó muerto bajo una acacia. Platero miraba al perro fijamente, erguida la cabeza. Diana, temerosa, andaba escondiéndose de uno en otro. El guarda, arrepentido quizás, daba largas razones, no sabía a quién, indignándose sin poder, queriendo acallar su remordimiento. Un velo parecía enlutecer el sol, un velo grande como el velo pequeñito que nubló el ojo sano del perro asesinado. Abatidos por el viento del mar, los eucaliptos lloraban más reciamente cada vez hacia la tormenta, en el hondo silencio aplastante que la siesta tendía por el campo aún de oro sobre el perro muerto.
Platero y yo, que no es un libro para niños, el de Juan Ramón Jiménez.
Desde luego.
Un gran poeta, no siempre suficientemente valorado.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿No tienes padres?
Sí, tengo 12.
Comienza la Semana Santa.
¿Viene usted todas las tardes a rezarle al Cristo de los Faroles?
Con 2 clásicos inolvidables.
¿Y madre?
Madre, no tengo ninguna.
Marcelino Pan y Vino.
¿Sabes quién soy?
Es Dios.
Y el Cristo de los Faroles.
Te juro que en mi vida he querido a ninguna mujer como te quiero a ti.
El domingo a las 3:15 de la tarde, viva el cine español en 13.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
En cuanto a Irán, están siendo diezmados. Nosotros estamos hablando ahora. Quieren llegar a un acuerdo. Sencillamente, nuestro ejército es, con mucha diferencia, el mejor del mundo. Irán está siendo diezmado.
Un mes y un día del comienzo de la guerra de Irán, Trump envía señales que pueden parecer contradictorias. Habla de negociaciones, de hecho, en las últimas horas, Whitcott, que es el enviado especial de Oriente Próximo en la zona, hablaba de posibles negociaciones en la semana que entra y a la par pues despliega una fuerza en Oriente Próximo con pocos precedentes. ¿En qué momento estamos? Javier Gil, investigador del Instituto Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra. Buenos días, gracias por estar con nosotros.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Un mes y un día de la guerra en Irán. Parece que señales contradictorias. ¿Con qué nos quedamos? ¿Con la amenaza de la presencia militar potente en la zona por parte de Estados Unidos, la posibilidad de que haya algún tipo de invasión, por ejemplo, en la isla de Har, o con estas cosas que dice Trump y dice su enviado especial para Oriente Próximo, Whitcock, de negociaciones entre las dos partes?
Bueno, yo creo que todo parece indicar que Trump está buscando una salida a este conflicto, está buscando ponerle fin. Yo creo que a nivel militar Estados Unidos pues ha destruido prácticamente todos los objetivos militares que se habían marcado, ha degradado las capacidades militares de Irán, la marina iraní, la fuerza aérea, los misiles, los drones, el programa nuclear. Y Trump, pues ahora mismo, ante esta presión creciente por el estrecho de Hormuz y el precio del petróleo y del gas, pues está tratando de buscar una salida que ponga fin a este conflicto, ¿no? Pero por lo que vemos, pues Irán parece que no está por la labor y continúa ejerciendo esta presión económica sobre Trump, atacando estos objetivos en el Golfo Pérsico que desbaraten los mercados internacionales y que aumenten el daño sobre las economías tanto de Estados Unidos como de los países aliados de Estados Unidos, ¿no? De Europa, de Japón, de Corea.
O sea, a Estados Unidos le interesa acabar la guerra, pero claro, Irán está poco dispuesto. ¿Con qué garantías podrían contar las dos partes? Porque, el régimen sigue donde estaba.
Bueno, sí, al final en un conflicto, pues como se dice, el enemigo también vota, ¿no? El enemigo también decide, ¿no? No todo depende de lo que tú hagas y lo que tú decidas, ¿no? Sino que la otra parte pues también puede influir y puede decidir que la cosa continúa. Por ahora, los puntos que han sacado tanto Estados Unidos como Irán sobre cómo tendría que terminar el conflicto pues son completamente antagónicos y son completamente inasumibles para las dos partes, ¿no? Por una parte, Estados Unidos pues sigue exigiendo que no haya enriquecimiento de uranio, exige una práctica desmilitarización del régimen iraní. Irán, pues por otra parte, pues está exigiendo compensaciones económicas por el daño sufrido, está exigiendo pues un cierto control sobre el estrecho de Hormuz, el desmantelamiento de las bases militares estadounidenses en esa región, pues bueno, cosas que también son completamente inasumibles, ¿no? Bueno, estamos ante dos posiciones maximalistas.
Sí.
Y esto lleva a que la guerra termine y a que Trump busque alguna forma en la que pueda presionar a Irán para que se decida terminar la guerra, ¿no? Y de ahí esta opción de bombardear o tomar alguna de estas islas estratégicas en el Golfo Pérsico, ¿no? La de Harz o la del Arak o alguna de las tres que reclama Emiratos Árabes Unidos, como las de Abu Musa, la Gran y la Pequeña Tum, ¿no?
Ya, o sea que, digamos, la intervención sobre el terreno tendría como objetivo forzar a una especie de rendición.
Exacto, sí, sería para poner fin a la guerra.
Ya, pero lo que pasa es que Irán no tiene mucho interés, ¿no? Es decir, tiene poco que perder. Bueno, vamos, lo ha perdido ya casi todo.
Un ataque a la isla de Harz, por ahí pasa el 90% de las exportaciones de petróleo iraní, sería un golpe decisivo para la economía de Irán, pero tendría dos desventajas. Una es que aumentaría todavía más el pánico en los mercados internacionales, con lo cual eso tendría un efecto rebote negativo también para Estados Unidos y para Europa. Y luego correría el riesgo de que los marines desplegados en esta isla o en alguna de las otras islas que estén en consideración pues se convirtiera en un objetivo para estos drones y misiles iraníes, ¿no? Y una vez que tomen la isla, pues es un espacio geográfico muy pequeño, muy definido y muy cerca de las costas de Irán, del que sería pues muy fácil pues que lanzaran pues enjambres de drones o oleadas de misiles para provocar el mayor número de muertos posibles, ¿no? Una vez que lo toman. Y existe también un poco este miedo, esta reticencia de qué ocurre una vez que toman la isla, ¿no?
Claro. Lo que pasa es que el acuerdo para garantizar una mínima seguridad es complicado, porque si tú has desatado el infierno, no has acabado con el régimen, ahora ¿cómo acabas esto para que garantice ese acuerdo o lo que sea, o ese alto el fuego, digamos, no digo la paz, pero al menos la seguridad? ¿Cómo sales del atolladero?
Bueno, buscas puntos de escalada para recuperar el control de esta escalada y jugar cartas con las que no has jugado hasta ahora que realmente puedan poner a Irán contra las cuerdas, ¿no?
Yeah.
Y aquí pues está el tema de las islas, está el tema de las instalaciones energéticas en Irán,
yeah,
o incluso incrementar la intensidad de los bombardeos.
Vamos a ver el papel de Israel, porque es cada vez más claro que en esta guerra se ha metido Trump, porque Netanyahu le ha empujado a ello. Israel no está dispuesto seguramente a llegar a un acuerdo, solo lo haría porque Trump se lo imponga, pero no sé yo cómo acabaría eso.
Bueno, a ver, Israel tampoco tiene los recursos para proseguir esta ofensiva militar de una forma indefinida. Al final, el decreciente número de interceptores pues también está pasando factura a Israel, ¿no?
Yeah.
Israel no es un país por su demografía, es un país de 10 millones de habitantes, por su geografía es un país muy pequeño, no es un país que nunca haya abrazado guerras que se prolonguen en el tiempo, sino que busca victorias decisivas y rápidas por la economía y la demografía que tienen. Y Israel pues ahora mismo se ha metido en una guerra que también le interesaría pues terminar lo antes posible, ¿no? Ya han bombardeado todos los objetivos que necesitaba bombardear, pues ahora mismo se está moviendo ya hacia otros objetivos de carácter más secundario que no son tan críticos ni para Israel ni para Estados Unidos.
¿Tiene un pronóstico?
No va a tener. Así como hace un mes cuando hablamos te dije que esto probablemente ocurriría, ¿no? El día antes.
Sí.
Pero ahora mismo no. Bueno, yo creo que las posturas son claras, ¿no? Trump quiere ponerle fin.
Sí.
Irán quiere ponerle fin, pero de una forma en la que puedan decir que han salvado la cara o que han impuesto un coste muy alto a Estados Unidos. Y Israel yo creo que no es tanto un factor ahora mismo, ¿no? Como para que esta guerra se prolongue o no. Yo creo que esto es una decisión que está más bien en Teherán y en Washington.
Bueno, Israel con quedarse del río Litani para abajo ya se da por satisfecha seguramente.
Bueno, claro, ahí tenemos el otro frente que está abierto con Hezbollah. Y es verdad que una de las exigencias de Irán para terminar esta guerra es que Israel pare la ofensiva contra Hezbollah en Líbano, con lo cual otro ingrediente más para complicar esta salida negociada a la guerra en Irán.
Javier Gil, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias.
Estamos muy pendientes estos días, claro, de las hermandades y cofradías que son las que procesionan en nuestras calles. Pero las hermandades no solo tienen una función durante la Semana Santa, muchas de ellas son organizaciones de caridad, de solidaridad. Esto quien lo ha estudiado ha sido Gonzalo Barrera, que es profesor de la Universidad Pablo Olavide y también de la Universidad de Cádiz. Profesor Barrera, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Usted ha estudiado la dimensión social, de acción social de las cofradías. Tenemos a veces la sensación de que es una actividad marginal dentro de la vida de las cofradías. ¿Es así?
Bueno, marginal no es, pero es muy poco conocida realmente. Aunque no lo parezca, las hermandades, su origen en realidad es la acción social, no solo el culto.
Ya. Y usted que ha estudiado este asunto, ¿qué importancia tienen en una ciudad como Sevilla o en otras ciudades?
Bueno, pues su importancia es claramente capital en el sentido de que son unos actores, ¿no?, dentro de la sociedad que buscan contribuir a ella aportando sobre todo material humano y económico, ¿no?, para ayudar a las personas en distintos ámbitos de necesidad. Y claro, no son una gente cualquiera y tienen una trascendencia histórica y cultural muy importante que no deberían pasar tan desapercibidos.
Ya, pero digamos, en términos cuantitativos son importantes, es decir, ¿tienen un peso en la vida social, por ejemplo, de Sevilla?
En términos cuantitativos económicos no sabría decir exactamente, ya. Pero a nivel social, muchísimo. Hay que pensar que muchas de estas hermandades, por sus arraigos en determinados barrios, llevan contribuyendo al desarrollo social de esas zonas desde hace muchísimo tiempo. Y es verdad que han evolucionado con el tiempo porque, claro, originalmente tenían un papel a lo mejor más privado.
Sí.
Y hoy en día colaboran muchísimo con las administraciones públicas, ¿no?, llevando los economatos sociales,
yeah,
o ayudando a detectar situaciones de vulnerabilidad en determinados entornos que sirven a la administración pública para también...
Yeah.
Llegar a esos sitios que no conocían.
Dice usted que tienen economatos sociales y que conocen a la gente del barrio y eso permite que le ayuden. ¿Qué más cosas hacen las cofradías, las hermandades?
Pues mira, probablemente no se podría enumerar todas, pero yo he llegado a ver desde recopilación de juguetes para niños, ayudan a buscar trabajo, sé que en algunos casos normalmente pues ayudan a pagar facturas, luego también pues ayudan a personas que están solas, dándole compañía a personas mayores. También pues llevan a niños cajeros, como recuerdo un caso de niños de Bielorrusia, para que pasen unas vacaciones aquí en España, en la playa y eso. O sea que hacen muchas cosas. Luego también, pues por ejemplo, ayudan buscando becas, consiguiendo becas de estudio. O sea, hacen una labor innumerable.
Ya. Y claro, y conocen muy de cerca a la gente, o sea, porque están muy implantados en los barrios, ¿no?
Claro, originalmente esto estaba pensado para ayudar a los propios hermanos de las corporaciones, de hecho así surge históricamente. Pero hoy en día eso ha evolucionado y ya no se mira tanto si eres o no de una hermandad, es la hermandad la que busca poder ayudar a todos los que puedan.
Ya, y dice usted que esto es poco conocido, ¿por qué es poco conocido?
Bueno, porque al final lo que se conoce de las hermandades y cofradías pues sobre todo su aspecto social y cultural, ¿no? Esas procesiones. Claro. ¿No? Que ahora en Semana Santa, pues claro, es lo que todo el mundo ve, los nazarenos, los hermanos, pero esas cuotas de caridad, de esas tómbolas, esos actos benéficos que están organizando durante el resto del año, pues muchas veces no son tan conocidos y se hace mucho, ¿no? O sea, simplemente con organizar un concierto de una banda para recaudar para la bolsa asistencial,
sí,
ya son actividades que están haciendo que no se conocen tanto o que no se le da tanta importancia a ese factor social, ¿no?
Ya.
Se va porque toca tal banda o lo que sea, pero hacen mucho más de lo que parece.
Gonzalo Barrera, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Claro.
Nos han cambiado la hora. 5:53 en Canarias. Bueno, como es habitual a esta hora, vamos a viajar en el tiempo con la ayuda de David Casado. David, buenos días.
Buenos días, Fernando.
¿A qué año nos llevas?
Hasta el 2011. Nos vamos a ir un poquito cerquita y si te parece, como siempre, encendemos la radio. Son 15 años, Fernando, no es mucho, pero hemos cambiado bastante, ¿eh? Ha habido tantos cambios que, bueno, no te lo vas a imaginar. El primero,
sí,
fíjate, en el fin de semana no estaba Cristina, sino que estaba un programa que se llamaba Al Sur de la Semana y lo presentaba Rafael Sánchez.
Las 19, las 9 y 9 en Canarias. Al Sur de la Semana, Cadena COPE, con Rafael Sánchez.
Echo de menos estas sintonías, ¿eh? Aunque la tuya, Fernando, también es bastante buena, no te lo voy a negar.
Hombre, claro, todo lo que tiene que ver con la mañana del fin de semana es bueno.
Y la presentaba Rafael Sánchez, que no era el de La Unión. Hay que puntualizarlo. Se emitía los sábados y domingos de 10 a 2. Aquí nos explicaba la realidad un tanto compleja y convulsa que vivíamos en esos años, como por ejemplo con la aparición de movimientos como el 15M.
Estábamos sin casa, sin curro, sin pensión. Éramos una juventud sin futuro, pero también lo dejábamos claro, que éramos una juventud sin miedo a salir a la calle, sin miedo a señalar a los responsables de nuestra situación.
Así lo contaba Fernando, uno de los jóvenes que participó en estas acampadas que duraron, en el caso de Madrid, casi un mes y que dieron origen después a partidos políticos como Podemos. Precisamente en la política, Mariano Rajoy ganaba con mayoría absoluta frente al Alfredo Pérez Rubalcaba.
Los españoles, mediante su voto, han decidido otorgar al Partido Popular su confianza para gobernar España en los próximos años.
La mayoría es absoluta. ¿Qué es eso? Ahora dicen los políticos. En lo económico, pues estamos en plena crisis financiera con más del 20% del paro. Y en octubre, ETA anunció el cese definitivo de la violencia.
Es tiempo de mirar al futuro con esperanza. Es tiempo también de actuar con responsabilidad y valentía. Por todo ello, ETA ha decidido el cese definitivo de su actividad armada.
Y si la sociedad y la política cambiaba, la televisión pues también. En el año 2011 se estrenaba un programa de periodismo en profundidad, Fernando, que ha dado origen a muchísimas imitaciones. Equipo de investigación.
Son la élite de la élite. Estos detectives utilizan
la gran tecnología. Gloria Serra, que nos transmitía con esa voz tan particular, esa entonación tan particular, que a todos nos llegaba y nos daba grandes momentazos, hay que decirlo también. Quien también nos ha dado buenos momentos es una persona también de fácil imitación, Fernando, y que tú conoces muy bien.
A ver.
Antonio García Ferreras, se estrenaba El Rojo Vivo.
Bueno, y el ministro de Interior, Antonio Camacho, que está ahora mismo, acaba de salir.
Se nota la voz,
¿eh? Sí, está ahora es más joven.
Está más joven, ya que cuando se va poniendo la voz así más ronca, más profunda. Y en 13 también estábamos de estrenos. Si nuestra televisión se creaba un año antes, en 2010, pues este año incorporamos a caras bastante conocidas. El caso de Nieves Herrero.
En TDT no huimos de la polémica porque la contrastamos con la mejor información.
A las 5 de la tarde te encontrarás La Última Hora salpicada de noticias, reportajes...
Te damos la tarde, así se llamaba el programa de Nieves Herrero aquí en esta casa en 13. Y también dimos la bienvenida a concursos que nos acompañaba todas las tardes. Era el caso de Arturo Valls con Ahora Caigo. Como decía, fue un año muy prolífico en la pequeña pantalla porque todavía tengo que recordar un concurso, Fernando, que consiste en que un famoso imita a un cantante también conocido. Tu cara me suena. Y fíjate, te puntualizo, Fernando. ¿Te imaginas la cantidad de gente que estaba pegada a la televisión en esa época?
Pues no, dime.
Porque fue récord histórico de consumo de televisión, una media de casi 4 horas diarias por persona pegadas a la pantalla. En este punto también jugaron un papel muy importante las series como El Barco.
Mi papá me ha dicho que tengo que escribir en un cuaderno las cosas que pasen en el barco. Y que eso.
Pero si hablamos de serie, Fernando, esta sí que la has visto tú seguro, porque sí, incluso Pablo Iglesias se la regaló a Felipe VI.
Vamos a ver, o sea, como Pablo Iglesias vio la serie, yo también tengo que haberla visto. A ver, dime.
Has visto, la relación es impresionante, ¿eh? Sí. No te digo más, Juego de Tronos. Seguro que sí la has visto, Fernando.
Pues mira por dónde no.
Pues te la recomiendo, es un serión. Pero para películas o peliculones, el que te voy a presentar ahora, porque fue uno de los grandes estrenos y además participaba una actriz española, Penélope Cruz. Era Piratas del Caribe. Y turno de tu parte favorita, Fernando, porque nunca consigo adecuarme a tus gustos.
Vamos a hablar de música, ¿no?
Bueno, esto no sé si te va a gustar mucho porque era la canción del momento que todos nos tenía bailando así. Michel Teno nos decía, ay, si te pego.
Nossa, nossa, así você me mata. Ay, si te pego, ay.
Tienes algo más, brasileño, ¿no?
Hombre, claro, por supuesto, Fernando. Otro de los grandes melocotonazos, como me gusta decir a mí, Fernando, que te va a gustar porque es un poquito electrónico. Era Rihanna con Calvin Harris, We Found Love.
Poquito más animado.
Un poquito,
sí,
más, ¿no?
Sí.
Pues si te gusta esto, seguro que Jennifer López, porque te tenía todo el rato on the floor. Qué bien traído de otras formas, ¿eh?
Si tú lo dices.
Y te voy a cerrar esta sección, Fernando, con algo español.
Sí.
Un poquito más electrónico también. Juan Magán, Bailando por ahí. El próximo día te traigo algo de rock. Tú tranquilo, Fernando.
Sí, eso es. A ver si traes algo de música alguna vez. Gracias, David.
A ti, Fernando.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.